Justamente esta mañana hemos invitado aquí a Radio Cadena Voces al médico infectólogo Edwin Asturias, quien fue el director o director, fue director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, COPRECOVID, allá en Guatemala. Guatemala también está enfrentando un serio problema de dosis, suficientes dosis de vacuna para inmunizar a su población. Y justamente hemos invitado al doctor Edwin Asturias para dialogar sobre este tema. Doctor, muy buenos días. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado para poder atender esta entrevista con Radio Cadena Voces de Honduras. ¿Cuál es la situación, doctor, que están viviendo en Guatemala con el tema de las vacunas en este instante?
Buenos días y gusto estar con ustedes, hermanos hondureños. Guatemala ha tenido algunas dificultades para la adquisición de vacunas, como todos los países del mundo, pero sabemos que dentro de la región centroamericana, tanto Honduras, probablemente Nicaragua, aunque no tenemos mucha información, y Guatemala han tenido tal vez el mayor retraso en avanzar en sus planes de vacunación. Esto se debe a varias cosas. Una de las más importantes es que creo que tanto Guatemala como Honduras iniciaron sus procesos de contratación, digamos, fuera del mecanismo COVAX, un poco tardío, ¿no? Guatemala tuvo que pasar una ley especial para poder permitirle hacer una compra internacional, que era vital, y después de eso, esa ley fue no sancionada hasta finales de enero, lo cual puso al Ministerio de Salud a tener que tratar de contratar hasta más o menos febrero ya estos contratos adicionales. Entonces hay un retraso por parte del despacho de aquellos productores que contrataron directamente, pero por el otro lado, COVAX, que es el mecanismo que la mayoría de países nos adherimos y que creo que es un mecanismo que trata de mantener cierta equidad a nivel mundial. Ha logrado dar ya a Guatemala hasta este momento casi 400.000 dosis de vacuna y viene otro cargamento de 320.000 pronto. Así que ya Guatemala inició el día de ayer con la fase 2 de vacunación a toda persona mayor de 70 años.
¿Cuántas vacunas ha aplicado hasta este momento Guatemala, doctor?
Bueno, hasta el día de ayer probablemente estaremos llegando a 180.000 dosis de vacuna. Eso representa aproximadamente el 1% de la población vacunada. De nuevo, se tardó desde que entró la primera vacuna a Guatemala, que fue febrero 25, mucho del primer mes, mes y medio, se utilizó en tratar de vacunar esa primera línea de trabajadores de salud. Se logró llegar al 80, 85% de ellos. Y ahora se esperaba estos nuevos cargamentos que entraron la semana pasada, así como lo que probablemente entra hoy de parte ya de Sputnik para poder levantar ya la inmunización masiva de personas mayores de 70.
¿Cuántas dosis van a recibir de Sputnik allá en Guatemala?
Bueno, no está muy claro, aunque la ministra ha confirmado el día de ayer que van a ser 50.000 dosis de vacuna que se recibirán el día de hoy. Se espera que eso entre hoy en la mañana. Como sabe usted, tenemos un contrato mucho más grande con Sputnik a nivel de Guatemala. Es un contrato de casi 16 millones de dosis para vacunar a 8 millones de guatemaltecos. De los cuales ya se ha pagado la mitad de esa totalidad, y se esperaba que realmente el fondo de inversión rusa pudiera dar esas vacunas en los primeros 6 meses del año, o sea, esos 6 meses que vienen, pero sabemos que Rusia de alguna manera no está teniendo la producción que debe, y a eso se debe el retraso mayor en el despacho a los países.
Doctor, entiendo que ha habido polémica en relación a esta compra de vacunas allá en Guatemala, particularmente las Sputnik. ¿Qué ha rodeado? ¿Cuál es la polémica que ha rodeado esta compra?
Tal vez lo más importante es el tipo de contrato, ¿no? Rusia obviamente ha sido muy agresivo en tratar de negociar con los países contratos de vacuna. Como sabemos y como le mencionaba, ellos han hecho ya contratos y prometido alrededor de 630 millones de dosis a nivel mundial. pero a este momento han solo podido producir más o menos unos 54 millones de dosis. O sea, hay un déficit importante todavía de producción, de tal manera que ellos están tratando de trabajar con China para que China ayude a la producción de dosis de Sputnik. Sabemos que Argentina y México probablemente van a maquilar también parte de la Sputnik para poder acelerar esa producción. Pero tal vez lo importante es eso, el hecho de que el contrato principalmente ata a los países y obviamente los deja un poco a la disponibilidad que tenga Rusia de ir despachando sin un calendario claro. Y eso es de alguna manera preocupante porque cualquier plan de vacunación que los países tengan que hacer tiene que tener una claridad de cuál va a ser el calendario de despacho para que pueda uno planificar claramente cómo va a ir dando esa vacunación a los diferentes grupos de población.
Leíamos una declaración suya que hace algunos días en el periódico de Guatemala que señalaba que si no llegaban a tiempo, es decir, si no se garantizaba la entrega o calidad de este medicamento, porque también entiendo ha sido cuestionada la calidad del Sputnik V allá en Guatemala. ¿Usted sugería que se declarara nulo o lesivo este contrato con el Instituto Gamaleya, con el Fondo de Inversión Rusa?
Bueno, yo creo que cualquier país, y eso en cualquier contrato de vacuna que tenga, si está prometido y sobre todo si el país ha destinado fondos ya para el pago de esa vacuna, si el proveedor no cumple, debiera tener una claridad, digamos, de cómo salir de ese contrato. Recordemos que aquí no estamos lidiando con solo la entrega de un producto, estamos lidiando con un producto que realmente va a salvar vidas y que va a realmente permitir a los países poder saliendo de esta epidemia que es tan contagiosa. Yo creo que la parte de calidad, por ahorita, Sputnik ha mostrado ser una vacuna segura y eficaz. Como ustedes saben, hay un cuestionamiento de parte de Brasil, de la autoridad regulatoria brasileña Anvisa, porque ellos revisaron los documentos de Sputnik para poder aprobarla en el país y había dudas con respecto a la segunda dosis de Sputnik, no la primera dosis, sino la segunda dosis que contiene el adenovirus 5 y que había cuestionamientos si el virus estaba completamente inactivado o no. Están esperando esa resolución. También tenemos que estar con la tranquilidad de que la Unión Europea, la Agencia de Medicinas de Europa, está haciendo una revisión de la vacuna Sputnik porque ellos han sometido para aprobación en la EMA y ellos ya han pasado, ya los inspectores de la EMA han llegado a Rusia a hacer la primera visita en abril y está pendiente una visita de marzo para la parte de producción. Y yo creo que si la Agencia de Medicinas de Europa da la luz verde para esta vacuna, vamos a sentirnos mucho más tranquilos de que una autoridad independiente la ha revisado y que le ha permitido, digamos, ser una vacuna a la par de las vacunas que hoy tenemos como AstraZeneca o Pfizer o Moderna, ¿verdad?
¿Hay sectores en Guatemala que han pedido la revisión de la Sputnik?
Bueno, yo creo que no es necesaria la necesidad de revisar la vacuna como tal. Los países, digamos, deben solo tener la información completa que les garantice de parte del proveedor que el proceso de manufactura fue exactamente como debe ser o bajo las buenas prácticas de manufactura. Así que yo, como lo he insistido, no se trata de volver a revisar si la vacuna tiene actividad o no, se trata realmente de que el proveedor debe garantizar con documentos claros y con una revisión de expedientes que la vacuna ha seguido todos los pasos y que los lotes pueden ser certificados para seguridad.
Doctor, ¿cómo puede afectar, frenar esa contención a la pandemia del COVID-19 en la región centroamericana cuando hay una desigualdad en cuanto a la aplicación y la inmunización de la población de los países centroamericanos? Por ejemplo, Costa Rica ha avanzado aceleradamente en su proceso de inmunización. El Salvador lo está haciendo, ya ha inmunizado más de 1 millón de personas. Va por 4.4 millones de una contratación que hizo con Pfizer justamente el día de ayer, mientras Guatemala y Honduras avanzan prácticamente o están recibiendo a cuentagotas las vacunas y el proceso de inmunización es más lento. Entonces, la región, ¿cómo puede afectar esta desigualdad en la aplicación de vacunas por parte de los países centroamericanos y en la región particularmente?
Bueno, tiene implicaciones de salud y tiene implicaciones socioeconómicas, ¿no? La implicación de salud es que aquellos países que logren inmunizar rápidamente a su población no solo van a disminuir el número de casos, van a disminuir las hospitalizaciones y la carga que tiene el sistema de salud, pero también van a poder prevenir la emergencia de variantes, que es una preocupación que los infectólogos tenemos para los próximos meses, ¿no? Mientras la transmisión continúe muy activa en los países que no han logrado vacunar a su población, es más probable que ahí dentro se generen o se diseminen variantes que son de preocupación, ¿verdad? Sobre todo estas variantes que a veces están ya mostrando ser o más severas o con más capacidad de transmisión. Y el otro impacto es el impacto socioeconómico. Los países que se tarden más en poder inmunizar a su población y bajar esos casos, obviamente van a tener que seguir con restricciones fuertes. Ya hemos visto cómo Honduras y Guatemala están en una tercera ola muy, muy fuerte, y esto conlleva, digamos, implicaciones económicas, porque obviamente eso sobre todo va a retrasar los procesos de intercambio, de comercialización, de turismo, con un impacto muy importante para los países que no logren esa aceleración en la inmunización.
Sí. ¿Cómo está Guatemala en este momento en cuanto a número de contagios y muertes?
Bueno, tenemos un número muy alto de casos. La tercera ola ha sido tan fuerte como la ola que tuvimos en junio-julio del 2020. Estamos teniendo alrededor de 15.000 casos activos que están en este momento han sido diagnosticados en los últimos días, y tenemos más o menos alrededor de 1.200, 1.500 casos diarios. Todavía los niveles de saturación de hospitales siguen alrededor del 60 al 80%, lo cual es un nivel alto. Creemos que esta ola, la única manera de contenerla, porque hay menos restricciones de las que había hace un año, va a ser a través de una vacunación acelerada y rápida de la población.
Sí. ¿Ya han detectado nuevas variantes en Guatemala? Le pregunto esto porque en Honduras ya detectaron varias cepas del COVID-19.
Sí, sí, tenemos un sistema, el Ministerio de Salud tiene un sistema de secuenciación, ya ha podido detectar el último análisis que se hizo de cepas en enero. Mostró que no solo, gracias a Dios, no había todavía ninguna de las cepas de Sudáfrica y Brasil, pero sí teníamos ya unas pocas cepas del Reino Unido, y la cepa más importante, la variante más importante, era una cepa californiana que se llama la 429-427, que llegó a ser el 50% de las infecciones en Los Ángeles y que probablemente fue traída al país en el tiempo de diciembre. Y ha ido convirtiendo como el 10% de las cepas variantes en Guatemala.
Sí. Doctor, finalmente, ¿cuánto nos va a llevar a los centroamericanos poder frenar esta pandemia? Ustedes como expertos, ¿cómo visualizan esta situación en los próximos meses?
Mi pronóstico es que todo va a depender de la capacidad y rapidez de la vacunación. Aquí digamos esto, si los países realmente invierten y ponen su política concentrada en inmunizar a la mayoría de la población y logramos llegar por lo menos al 50% de la población este año 2021, creo que vamos a ver una disminución dramática de los casos para final de año. Si por el otro lado solo llegamos al 20-30% de la población, es posible que países como Honduras y Guatemala continúen con la pandemia o con la epidemia para 2022. Yo creo que la base de todo es pensar, digamos, lo que quiero quitar de la mente estas análisis lineales que algunas gentes hacen, que dicen, bueno, si hemos vacunado a tantos hasta ahorita, nos va a llevar 12 o 19 años y vacunarnos. Eso no es como funciona. Es claro de que la curva de vacunación es una curva que sube muy alto y después comienza a bajar. ¿Qué significa eso? Mientras exista vacuna, es probable que vayamos a poder acelerar la vacunación a un nivel muy alto, y eso va a ser muy importante para la prevención. Pero tiene que haber disponibilidad de vacuna, tiene que haber una política estratégica de ser rápidos en la vacunación y tratar de prevenir la mayoría de personas lo antes posible.
Doctor, muy amable por atendernos esta mañana en Radio Cadena Voces.
Es un gusto estar con ustedes y que tengan buen día.
Buen día.